Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Los datos hablan por sí solos, y es que según los estudios, casi la mitad de los estudiantes, un 47%, reconoce que no hace nada ante los casos de bullying que sufren sus compañeros, y un 9,4% afirma que él o uno de sus amigos es víctima de acoso escolar presencial o digital. Ante este panorama tan desalentador, y como es lógico, preocupa a los padres, la Escuela de Familia de Galapagar va a ofrecer esta misma tarde una nueva sesión grupal para profundizar en el tema, bajo el título Señales de Bullying, Ciberbullying, ¿qué hacemos? Beatriz Blanco es la coordinadora de Servicios Sociales. Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo
Hola,
estás?
Buenos días.
Bueno, Beatriz, está claro que esta situación se da o puede darse en las aulas, agresión y acoso escolar, ¿pero por qué surge?
Pues surge porque en realidad no tenemos experiencia, ni los padres ni los profesionales que nos dedicamos a todos los campos que relacionan con nuestros menores y jóvenes. Es un ambiente nuevo, son redes nuevas, tejidos sociales nuevos en los que no sabemos qué cosas ocurren, pero están ocurriendo.
Beatriz, ¿cuáles son las características del bullying y del ciberbullying?
Pues las características principalmente es repetidas actuaciones que incomodan, que violan el espacio personal de los chavales y que desgraciadamente son 24 horas al día. Tiempo atrás recordábamos aquellos momentos en los que los padres cerraban la puerta cuando entrabas en casa y siempre decía, bueno, ya estoy en casa, estoy en un espacio seguro. Ahora, como los móviles están en todas partes, las tablets, todo lo que es el recurso digital está en todas partes, ese acoso se perpetúa en cualquier sitio. Podemos tener un hijo, una hija, que esté en su dormitorio a las 10 de la noche y que creamos que está tranquilamente, bueno, pues disfrutando de un rato de ocio o ya pues a punto de dormirse, y todo lo contrario, un acosado y está sufriendo.
Ya. ¿Y hay diferencias entre niños y niñas a la hora del tipo de acoso o quién lo sufren más, los niños, las niñas? ¿Esto lo sabéis?
Bueno, todavía hay poquitos datos oficiales como para establecer diferencia de género, pero sí es verdad que las profesionales que nos dedicamos a esto sí vamos viendo la naturaleza es distinta, las edades a las que inician. Tiene mucho que ver con el acceso a, ya no solo al tener móvil, sino al acceso a redes sociales. Es verdad que parece que las niñas tienen más necesidad más pronto, necesitan o quieren entrar en el ciberespacio mucho antes, con ciertas necesidades, y los chicos parece que un poquito más tarde. Sí es verdad que también el tipo de acoso suele ser un poquito distinto, pero te digo que oficialmente hay pocos datos como para poder establecerlos.
¿Y cómo pueden los padres detectar que algo no va bien? ¿A qué señales deben de estar atentos? ¿O cómo distinguirlo? ¿Qué es eso y no otra cosa?
Pues eso es justo de lo que vamos a hablar esta tarde. La intención es dar a los padres herramientas para que detecten factores de riesgo, qué puede estar ocurriendo o cómo detectar que nuestro hijo está siendo acosado, pero también una cosa muy importante, también saber si nuestro hijo o hija es de los que está acosando. Y queremos dar herramientas para detectar tanto una cosa como la otra, y también herramientas para luego afrontarlo, saber a quién hay que recurrir, qué profesionales están atentos de estas cosas, a quién podemos contárselo, cómo podemos hacerlo, cómo enfrentarlo con el niño, con la niña, en fin. Es todo, porque esto es una esfera completa. No es solo detectar que puede ser víctima, es que también hay que detectar que hay un agresor, porque los agresores existen, si no, no habría víctimas.
Ajá. Y en el caso del acosador, ¿por qué actúa de esta manera? ¿Suelen ser conscientes de lo que están haciendo o para ellos es que no hacen nada malo?
Eso depende del caso, depende de la edad, depende de muchas cosas. En la mayoría de los casos, cuando son edades muy prontas, cuando estamos hablando de preadolescentes, muchas veces no saben ni lo que están haciendo. Ellos hacen una foto del colega en ese ratito del cole, del instituto, esperamos, porque contamos con que los críos de sexto de primaria no tienen ya móvil, aunque algunos ya sí, desgraciadamente. Entonces, en ese espacio de recreo hacen una foto, lo convierten en lo que llaman un sticker, una pegatina, le ponen unos cuernos, un bigote, qué divertido, y a partir de ahí puede empezar un tema muy serio, porque ese sticker llega a todo el mundo, empiezan a reírse unos de otros, se convierte en un estigma. También depende mucho de la figura de la víctima, cómo lo siente, cómo se entera, cuál es el medio, la gente que tenga de apoyo, en fin, estos son los factores de riesgo y estas son las cosas que queremos enseñar. Hay veces que no son conscientes de la repercusión, ellos piensan que hacen un vídeo, que han hecho una pegatina, que no pasa nada, pero hay otras cosas, otros casos en los que efectivamente saben muy bien lo que están haciendo, dónde pueden llegar y el daño que puede repercutir.
¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo son para llegar a hacer estas cosas?
Cada caso es un mundo. En lo social tenemos la mala costumbre de decir que cada caso es individual, que tenemos que hablar y tratar la individualidad de cada persona, porque tú puedes tener una persona con una vida que aparentemente desde fuera sea ideal, pero que por circunstancias X que probablemente no conozcamos le lleven a esas conductas. También tenemos patologías, tenemos el tema de salud mental, en fin. Hay una infinidad de factores que puede provocar que una persona sea o no sea agresor, sea o no sea víctima. Y podríamos hablar de casos en los que con la misma o una situación muy parecida hay agresores y no hay víctimas, hay agresores y si hay víctimas, es muy complicado. Y por eso queremos hacer estas charlas para que las familias tengan herramientas.
Claro, claro, y por eso os hemos querido llamar y hacernos eco de esta noticia. Y luego, Beatriz, también otra parte muy importante, los espectadores o los testigos, ¿no? Que tampoco suelen decir muchas veces nada y se callan, bueno, o apoyan con su silencio.
Se dice que es tan culpable el que la hace como el que lo permite. Entonces, efectivamente, cuando trabajamos con los centros educativos y cuando trabajamos directamente con la etapa infanto-juvenil, siempre decimos que hay que estar y que hay que apoyar y que no hay que permitir, que es tan feo y es tan culpable casi el que lo hace como el que lo permite. Y esas cosas también se trabajan en los talleres con los chavales, también se trabajan con las familias, porque hay que enseñar que es verdad que no nos gusta decirle a nuestro hijo que se meta en un lío, pero también hay que decirle, no, es que esto hay que evitarlo. Y entonces, ¿a quién tienes que recurrir? ¿Cuándo tienes que recurrir? ¿A partir de qué momento crees que ahí tienes que formar parte de esta situación? Y todas esas cosas más que queremos hablar.
Porque ¿qué consecuencias tiene si todo esto no se detecta a tiempo?
Pues hombre, la consecuencia más grave es la que estamos teniendo ahora mismo, que es el aumento de los suicidios en menores y jóvenes. Ese es el final más grave. Es algo de lo que nadie quiere hablar, pero está aumentando mucho. El número de suicidios infantojuveniles está aumentando exponencialmente. Y aquí sí que hay datos oficiales. Entonces, es verdad que el caso más grave puede llegar a eso.
Pero me gustaría ser positivos con este tipo de sesiones, con este tipo de charlas, trabajando todos a una. ¿Se puede prevenir?
Claro, siempre, siempre. Siempre. No podemos prevenir lo que no conocemos. Y eso es lo que nos está pasando mucho a los padres, porque yo soy madre de dos menores, y es que nosotros no hemos vivido esta etapa preadolescente con estas herramientas. No hemos tenido redes sociales, no hemos tenido este acceso tan rápido, estas formas, estas redes sociales, estas formas de comunicar, no las hemos vivido. Entonces, es muy difícil prevenir algo o instruir para que esto no ocurra cuando no lo conocemos. Entonces, no hay nada como conocerlo para poder ponerle fin, si en caso de que nuestro hijo sea el agresor, o en principio de poder ayudar a afrontar a nuestro hijo o hija si es víctima.
Y Beatriz, dentro del poco conocimiento que puedan tener los padres, o bueno, a medida que lo van adquiriendo, imagino que el diálogo en casa es fundamental. No sé si ellos querrán, si estarán abiertos, tanto cuando lo sufren como cuando es el papel del acosador o cuando son también, pues bueno, pues simplemente testigos. Pero imagino que habrá que hablar con ellos, ¿no?
Por supuesto. Una de las cosas más complicadas es afrontar que nuestro hijo no es como pensamos, y es que nuestro hijo no es como pensamos nunca. Nuestros hijos en casa funcionan de una manera determinada, igual que nosotros, y luego en el ambiente laboral somos distintos, y nuestros hijos en el ambiente educativo son distintos. Ocupamos roles distintos, sabemos muy bien cuáles son los límites, no son los mismos límites que tenemos en casa que los que tenemos fuera, entonces no actuamos igual. Entonces es importante que las familias nos empecemos a dar cuenta de que nuestros hijos no son como creemos. Algunos serán muy parecidos y otros serán muy distintos, pero no lo son. Entonces hay que estar abierto a recibir no siempre buenas noticias, y no pasa nada, simplemente hay que tener herramientas para afrontarlo, porque todo se puede solucionar. Solo hay una cosa que no tiene solución, y ya sabemos todos cuál es. Uh-huh. Todo lo demás es cuestión de trabajarlo, tener la mente un poquito más abierta, reconocer que nuestro hijo no es perfecto y no pasa nada, y trabajar para que, bueno, pues para que sea sobre todo feliz y hacer posible que no incomode a otro, y si ese es nuestro hijo el que está siendo incomodado, pues darle herramientas para superarlo y también para luchar contra esa situación que se le está provocando.
Bueno, qué interesante todo esto que nos has contado, y mucho más lo que se va a hablar esta tarde de 6 a 8 en la posada. El acceso es libre hasta completar aforo. Se requiere además confirmación de asistencia en el correo familia@galapagar.es o a través del WhatsApp 680 14 55 57, 680 14 55 57. Pues Beatriz Blanco, coordinadora de asuntos sociales en Galapagar, muchísimas gracias por haberme atendido, porque sé que te hemos sacado de una reunión, pero como la citas esta tarde, pues queríamos hablar contigo. Un saludo, que vaya bien todo. Hasta pronto.
Gracias. Hasta luego.
El Hospital Universitario General de Villalba, comprometido con la formación de las nuevas y más excelentes generaciones de médicos. Ahora también acreditado para la formación de residentes y referente en el ámbito investigador, el hospital ofrece la mejor oportunidad de formación. Calidad, tecnología y digitalización, una amplia cartera de servicios y un cuadro médico que aúna juventud y experiencia.
Comunidades de propietarios, escuchen. AEJA es limpieza, AEJA es jardinería, AEJA es conserjería, AEJA es calidad y experiencia. En internet aeja.es.
Y ahora gestión de licencias gratis para talas y podas de altura.